y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 31 de enero del 2023. Sigue siendo enero, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Si él asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta.
Con todo el respeto al ingeniero, pues él toma una decisión de dónde quiere estar.
Aunque la haga Morena, aunque la hagan externa, yo estoy totalmente de acuerdo con ese metón.
Transparencia para que la gente pueda opinar, porque es un ejercicio dirigido a qué, pues al ciudadano. Y es una encuesta abierta.
El grupo parlamentario y los aliados de Morena han dado resultados. Todas las iniciativas que ha enviado el presidente de la República se han aprobado.
Vamos a trabajar todos en unidad, en cohesión, por la victoria en estas dos entidades federativas.
Ahorita voy a la plenaria del PT, estarán todos los compañeros. No sé por qué no invitaron a Monreal, es un error.
Estamos en la defensa de la democracia y bueno, trabajar en una agenda legislativa sólida, una agenda legislativa consolidada.
Quien viola el acuerdo pues es quien me manda a decir que estaría a determinada hora y me refiero a Alito. Tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las de mi partido ni las del país.
Estamos convencidos que el futuro de México pasa por el Estado de México y el futuro de nuestro partido pasa también por el Estado de México. La voy a alcanzar y le voy a ganar.
Por eso digo que esto es una constelación de inconstitucionalidades y vamos, sí, a denunciarlas ante la Corte y ante los tribunales que sean competentes.
Ya no quieren que vaya a eventos, no quieren que escriba cartas. Lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Morena.
Todo este equipo se financia con el fideicomiso del INE. Ese fideicomiso es el que inexplicablemente quiere desaparecer el Plan B.
Se trata de feminicidio y de tentativa contra nuestro país, que ya no nos criminalicen por aferrarnos a la vida.
Que se genera justicia y nosotros estamos generando que sea del
feminicidio. Yo me voy a encargar de que quede muy bien su mirada estacional. Pero si yo sé que entra otro político, que entra otro partido, yo me retiro con mi equipo.
Anunciamos que se va el repechaje de la Liga MX.
Hemos creado un nuevo comité de selecciones nacionales.
Actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Y bueno, pues hoy todos somos Team Buki, porque el Buki anunció, bueno sí, los Bukis, Marco Antonio Solís a través de sus redes sociales, anunciaron que la gira continúa, van a estar en algunos lugares de la República Mexicana y estarán en lugares también de la Unión Americana. Una de las giras más exitosas económicamente hablando es la que tiene que ver alrededor del Buki, de los Bukis, de la historia musical. Estuvieron en el Estadio Azteca hacia finales del 2022. Y bueno, pues sí, ciertamente son todo un éxito. La música de los Bukis nos estará acompañando. Vamos a estar en las plenarias. ¿Qué ocurrió en ese sentido? Estaremos también abordando otros temas de la agenda nacional. Estaremos, por supuesto, en distintos puntos de la República Mexicana. Y también estaremos platicando de lo último que está sucediendo en el entorno político. Así que vamos a la pausa comercial. Regresaremos con todo lo que está esta tarde de martes, el último día del mes de enero. Lo logramos. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos, desde ayer se están celebrando las plenarias, reuniones de los diferentes grupos parlamentarios. Mañana inicia el periodo ordinario de sesiones. Hay, pues sí, ciertamente temas muy, pues, delicados del orden político, lo que puede ocurrir en torno a este plan B, que tiene que ver con la reforma electoral que quedó modificada hacia finales del año pasado y tuvo que regresar al Senado de la República para sus adecuaciones. En este sentido y en esta dinámica parlamentaria de partidos políticos, pues hemos visto varias informaciones ahorita en el espacio comercial de Grupo Fórmula, en estas cápsulas que son muy interesantes y que tienen que ver con los resúmenes informativos. Escuchábamos lo que ocurre con las plenarias, funcionan, también sirven para arropar a los candidatos. Lo hemos visto el fin de semana con lo que ocurrió en PRD, y estuvo ahí también Alejandra del Moral, que será la abanderada de esta alianza para el Estado de México. Así también estuvo con el PRI, así estará también con el Partido Acción Nacional. Pero ¿qué ocurrió hoy en el Senado de la República? Se dice que la llegada del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues modificó o reventó, es lo que han utilizado algunos términos, la reunión. Así fue lo que señaló el senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong.
Me mandó decir que sí, que él incluso vería un salón aparte, que por cierto podrían preguntar si es correcto que se buscó o no ese salón para poder realizar esa reunión fuera de nuestra plenaria a las 6:00 p.m. Quien viola el acuerdo, pues es quien me manda a decir que estaría a determinada hora, y me refiero a Alito. Él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es y que solo tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias, y no las de mi partido ni las del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Incluso hay un video que Grupo Fórmula dio a conocer a través de sus redes sociales, donde entra Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, saluda a Carlos Acebes del Olmo, al senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, y a otros senadores que se encontraban ahí reunidos. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por Yucatán, a quien saludo y le doy la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, a tus órdenes.
Salud. ¿En qué contexto? ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? A ver, cuéntenos, porque usted estuvo ahí. ¿Qué fue lo que sucedió, senador?
Pues lo que sucedió es, yo creo que la consecuencia de una pugna que lleva ya muchos meses entre el senador Osorio, que es el coordinador, y el presidente del partido, que es Alejandro Moreno. Y hoy vimos pues que llegó a una de sus etapas culminantes, cuando no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para ver o para no ver al presidente del partido, y pues no cupo la cordura, no hubo esos rasgos de caballerosidad que se tienen que dar entre personas y sobre todo siendo el mismo partido, y llegamos a esta consecuencia. El senador Osorio ya había anunciado que le habían dicho que tenía la intención el presidente del partido de estar. También había dicho que en el diseño de la plenaria no iba a estar Alejandro Moreno, y que así se le había dicho al presidente del partido. Y dos senadores del PRI insistían en que el presidente del partido fuera a la plenaria. Según la crónica del senador Osorio, había un compromiso para que llegara a una hora específica. Me imagino buscando que se repitiera lo de Mérida, que se quedaran los que quisieran, que no se quedaran los que no quisieran. Pero el presidente del partido decidió romper ese esquema y presentarse al inicio del programa prácticamente, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿En quién no ocupó la cordura, senador? ¿En ambas partes? ¿Más en una que en la otra?
Yo creo que en ambas partes. Francamente, a mí me parece que ya estos rasgos son casi infantiles, de verdad. En dos políticos tan experimentados y con tanta experiencia, es difícil darle la razón a unos o a otros, porque no debiera ser tan difícil, y menos en un parlamento y en un partido político, pues ponernos de acuerdo. Pero el presidente del partido, pues también en una actitud que tampoco es en lo absoluto generosa, y al contrario, yo creo que de alguna manera rupturista, se presenta a la hora que él determina unilateralmente. Y bueno, finalmente se quedan los que quieren quedarse. Uh-huh. A mí me pareció que era muy importante saludarlo y decirle: presidente, yo no me voy a quedar. ¿Por qué no me voy a quedar? Porque no quiero ser rehén de esta disputa. Me parece infantil, francamente, y me parece que no le hace nada bien al partido que no pueda ni dialogar con sus senadores de una manera civilizada.
En ese sentido,
muchos de mis compañeros sí se quedaron, y no tengo todavía el reporte de qué fue lo conversado, pero a mí sí me parece que hoy protagonizamos un incidente que es muy lamentable.
Un incidente que pierde más el PRI. Senador, estamos platicando con el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín. Un incidente que pierde más el PRI, porque como lo señala, si no pueden tener una buena comunicación al interior, ¿qué se puede esperar con una comunicación al exterior? Eso podría ser un mensaje.
Y aquí ambas partes van a decir es él, apuntándose uno al otro. Pero la verdad es que este es un tema que lleva meses y ya debía estar resuelto.
¿Ha faltado política entre ellos mismos, entre estos grupos al interior del PRI?
Jaime, ha faltado política, quizá porque las dos partes ya saben qué quieren, ¿no? Y no van a ceder en lo que quieren, y entonces pues va a ser un poco más difícil.
¿Y ahí qué papel juegan ustedes, senador, para equilibrar, para pues atemperar los ánimos, pues para intentar que el río tome su cauce y no existan ese tipo de situaciones y mensajes al exterior del partido político, en momentos en que la alianza pues tiene que verse sólida, y uno de los partidos de la alianza se tienen que ver sólidos?
La vez pasada se atemperaron los ánimos, y además, bueno, yo era el anfitrión de la reunión. Pero en esta ocasión a mí me pareció más importante dejar un mensaje contundente de que no se está de acuerdo con estas actitudes y con lo que está pasando. No habla bien del presidente del partido romper, y no habla bien de los senadores no aceptar a ultranza al presidente del partido, al grado de no dejar ni que se siente. Entonces eso tampoco puede ser aceptable. Yo creo que los dos extremos están en un equívoco y tendrían que acercarse.
Por último, senador, ¿qué viene para la agenda del Revolucionario Institucional en el Senado de la República?
No pudimos tratarlo a fondo, pero por supuesto nosotros mantenemos nuestra postura en cuanto a el tema electoral. Traemos preocupaciones importantes en la agenda que Morena está planteando. Cuando hablan, por ejemplo, de cannabis, pues lo han dicho todas las veces anteriores y nada más no pasa, a pesar de que ya hay un dictamen prácticamente consensado entre todos. Nos preocupan algunas iniciativas de estas rápidas, donde de repente queremos prohibir todo y sin haber hecho los estudios correspondientes. Y en lo que nosotros queremos impulsar, pues tenemos el tema de los migrantes, que nos parece que están solos en la frontera. Tenemos el tema de la agricultura, que nos parece que está siendo sujeta a demasiadas regulaciones. Estamos perdiendo competitividad. Y estamos también muy preocupados por el tema de la salud, que nos parece que tendríamos que tener una mano más firme para tratar de impulsar cambios de verdad radicales. Voy a ponerte un ejemplo: una medicina que se aprueba en los Estados Unidos y se empieza a usar puede tardar hasta 8 años en llegar a ser utilizada por un paciente de cáncer en México. Esto es inadmisible. Esto es propicia desigualdad, propicia una discrecionalidad que termina siendo discriminación, y creo que no debemos admitirlo. Esas son nuestras preocupaciones en la agenda.
¿Qué viene para, rápidamente, senador, en el tema del plan B, todo lo que está alrededor de la reforma electoral?
nosotros mantendremos la postura de defender al INE, de mantener su presupuesto, de evitar retrocesos como es el caso de la propaganda electoral, de la actividad de campaña de funcionarios públicos. Seguiremos insistiendo en eso. No queremos retroceder.
Pues vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, atentos a las declaraciones de lo que hoy sucedió en la plenaria del Partido Revolucionario Institucional. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, muchas gracias.
Va a ser muy interesante escuchar a las dos partes.
Sí, sin duda. Buscamos a una de ellas, al senador Osorio Chong. No tuvimos suerte. Veremos, seguiremos buscándolo a ver si corremos con suerte. Cuídese mucho, que esté muy bien y muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias. Es el senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también estamos buscando a Alejandro Moreno, al presidente nacional del PRI, para que pues escuchemos de viva voz. Les dimos las invitaciones para poder platicar con ellos al aire. No tuvimos suerte, tuvimos la fortuna de poder platicar con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más, las plenarias, las de Morena, lo que ocurrió en Cámara de Diputados, y por supuesto también nos vamos a detener en tema del PIB, lo de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, todo eso y mucho más después de la pausa.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo ya ocultar.
Bueno, seguimos con el Buki en la música. La tarde de este martes 31, ya se acabó el mes de enero, bueno, unas horas de que se acabe el mes de enero, el largo, larguísimo mes de enero del 2023. Israel Aldave, ahora háblanos de la otra plenaria, porque se llevó a cabo otra plenaria de pues miembros de Morena con aspirantes a la presidencia de la República, y bueno, pues también ahí hay mucho de qué hablar. Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Jaime, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Así es, fíjate que en esta reunión plenaria en donde desfilaron los cuatro aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, no hubo aplausómetro, pero sí te podría decir que hubo un empate técnico entre Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. No hubo aplausómetro, pero sí hubo selfimómetro, estas fotografías que se tomaron los senadores con sus teléfonos inteligentes, y ahí podríamos decir, Jaime, que hubo un empate. Fue un cierre de filas en el que se convirtió esta reunión plenaria que se llevó a cabo en la antigua sede de la Cámara Alta, porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la unidad es un factor fundamental para que Morena pueda conseguir en el poder. Incluso dijo que solamente de esta manera es como se va a poder enfrentar la difícil batalla que se avecina.
Quienes militamos en este partido, lo que queremos es eso, es que haya unidad en los grupos parlamentarios, en diputados, en senadores, y que vayamos todos juntos. Se asoma ya una batalla que no va a ser fácil, que no debemos de confiarnos. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos.
La jefa de gobierno, Jaime, Claudia Sheinbaum, por supuesto que se sumó a este llamado.
Creo yo, compañeros, compañeras, que lo único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad. Y eso es para todos y para todas. Y la unidad se construye a través de nuestra historia y a través de lo que nosotros queremos que siga ocurriendo en el país. Y todos queremos que siga la transformación de la vida pública de México. Nadie de nosotros quiere que haya un paso atrás. Y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha.
Allá está, Jaime, que no haya un paso a la derecha. Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena, también, por supuesto, dijo que es necesaria la unidad, pero esta afirmó tiene que pasar justamente por la tolerancia a quienes piensan diferente dentro del movimiento. Así se los dijo a los tres aspirantes.
Actuemos con naturalidad, con tolerancia frente a todos y todas. Que no nos molestemos por coincidir en la unidad. Que no nos moleste escuchar y saludar a todos y a todas. Debemos buscar la inclusión, el respeto, la solidaridad.
Fíjate, Jaime, que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tal y como lo hiciera el día de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se hizo acompañar de nueva cuenta por un mariachi, aunque este fue diferente, no se sabía la canción que ahora se le conoce, la del mariachi Carnala, sino que a su salida, a manera de apoyo, le interpretó la de Mi Ciudad, que justamente, pues, para recordarle que fue jefe de gobierno de la capital de nuestro país. También Marcelo Ebrard, por supuesto, se refirió a este llamado a la unidad, dijo que la unidad atraviesa por generar un piso parejo en la contienda interna de Morena.
Yo diría que, como lo he dicho ya en varias ocasiones, si se hace un ejercicio abierto, transparente, igualitario, pues no tendría por qué haber conflictos. Bueno, los conflictos se provocan cuando hay algún error de esa naturaleza, pero yo esperaría que no. Si ya se dio a conocer que va a haber una convocatoria, esperaría que se haga bien y todos tenemos que cuidar que salga bien. Sí, claro, pues no habría ninguna razón para no hacerlo.
Fíjate, Jaime, que también estuvo presente Mario Delgado, les dio a conocer que el próximo mes de julio se va a emitir esta convocatoria para elegir al candidato a la presidencia de la República y el método, el de la encuesta, Jaime.
Así lo dijo el propio Mario Delgado. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Gerardo Fernández Noroña para esa ocasión no fue, ¿verdad? No fue convocado.
No fue convocado, y fíjate que justamente el presidente de la Cámara Alta, morenista, por supuesto, Alejandro Armenta, dijo que si en algún momento Gerardo Fernández Noroña quería acercarse a los senadores de Morena, era bienvenido, pero hoy de entrada, simple y sencillamente, no se le giró invitación, Jaime.
Híjole, pues qué mal. Hay un video también ahí en redes sociales donde la jefa de gobierno se encuentra a un lado de Alejandro Armenta, y ahí como que se traba con el senador Ricardo Monreal para levantar la mano. Se la levanta Alejandro Armenta, no se levantan las manos ni Claudia Sheinbaum ni Ricardo Monreal, y pues el video ya está siendo la delicia de propios y extraños en las redes sociales, mi querido Israel. Así que bueno, pues, lo que está pasando en las plenarias en esta ocasión, con el ingrediente extra que tiene que ver con la sucesión presidencial, la anticipadísima sucesión presidencial, Israel. Pues veremos qué es lo que ocurre. Gracias, cuídate y que tengas una excelente tarde.
A tus órdenes, como siempre, querido Jaime. Muy buenas tardes.
Adiós, mi querido Israel Aldave.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ayer platicábamos sobre ese colectivo México, el colectivo que, pues, colectivo por México. Hablábamos el día de ayer con Francisco Labastida Ochoa, quien fuera, pues, político de larguísima, muy larga trayectoria, secretario de Estado, gobernador de su estado, legislador, vaya, candidato a la presidencia de la República, pasado por varios momentos en su vida política, y platicamos de lo que significa México Colectivo, la idea que tienen de, pues, presentar este diagnóstico de nuestro país, de las políticas públicas, de las finanzas públicas, de todo lo que está sucediendo y orbitando alrededor de lo que hoy se conoce como la Cuarta Transformación. Este tema llegó hoy a la conferencia mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un duro mensaje a quien, pues, en teoría se había puesto dentro de este grupo, dentro de este colectivo, incluso había sido parte en los medios de comunicación sobre lo que estaba sucediendo en ese sentido. Sara Pablo, tú tienes parte de la crónica de lo que ocurrió hoy en la conferencia mañanera y el señalamiento del presidente López Obrador al respecto. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sara?
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. El colectivo por México es una especie de ala moderada del bloque conservador, consideró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que tienen derecho a manifestarse, a agruparse. Cuestionado al respecto, pues señaló que este grupo está en contra de la Cuarta Transformación y serán los ciudadanos quienes al final van a decidir, como ocurre en todas las democracias. El presidente de la República dijo que, bueno, pues él está luchando por un cambio verdadero, que no haya simulación y que no haya gatopardismo. También a pregunta expresa, pues respondió que si el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas asumía una postura política en este grupo, pues entonces sí se convertiría en su adversario, sí sería un adversario político, respondió el presidente López Obrador de esta manera.
Y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más, no hay justo medio.
Y bueno, pues a una siguiente pregunta sobre los motivos para considerar a Cárdenas su adversario político, pues respondió que no se iba a enganchar y pues ya no dio más detalles de lo que ya escuchamos ahora, Jaime.
Bueno, pues sí, duros señalamientos y también, pues sí, estás conmigo o estás contra mí, qué fuerte, qué duro. Y bueno, pues ya hay mucho también en ese sentido. Sara, gracias. Vamos a estar muy al pendiente de esto, a ver qué dice el presidente, porque ya hay una postura de Cuauhtémoc Cárdenas que la vamos a leer en unos minutos. Sara, cuídate mucho. Buenas tardes.
Hasta luego, Jaime. Buenas tardes.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese sentido, también le preguntaron el día de hoy a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre esto. Pues dijo hoy el presidente de la República de lo que se conocía hasta ese momento sobre la figura de quien pues también señalan como al líder moral de la izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y esto era lo que señalaba.
Pues es que yo coincido ahí en donde hay momentos de definición política y en esa definición pues uno decide dónde quiere estar. Y en esa definición, con todo el respeto al ingeniero, pues él toma una decisión de dónde quiere estar. Y nosotros también tenemos una definición muy clara y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el mensaje sobre la asamblea de punto de partida, Cuauhtémoc Cárdenas dice, considero necesario, ante versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia a la reunión convocada con la denominación punto de partida, celebrada el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones. Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país, la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etcétera, hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país, incluido el gobierno, mejores serán los caminos. Más adelante dice, sin embargo, en el caso particular de punto de partida, cuyo desenvolvimiento, como documentó, ha venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
¿A dónde vamos a parar?
¡Ándale! Esa canción nunca mejor. Fue involuntario regresar con esta canción del Buki, porque estamos escuchando la música de Marco Antonio Solís y de los Bukis. Porque, bueno, pues están anunciando nuevas presentaciones en algunas ciudades de la República Mexicana y en algunas ciudades en la Unión Americana. Ya le decía que es una de las giras más taquilleras, con mayor recaudación económica del último año, a niveles de las grandes bandas, esas grandes bandas que usted y yo conocemos, Coldplay y todas esas. Bueno, a ese nivel están los Bukis, con todos los dólares que pues significa una gira con esas características en la Unión Americana. Y bueno, la canción, ¿a dónde vamos a parar? Pues nunca mejor. Y lo hicimos de manera involuntaria, Valeria Boy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Qué gusto, Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. ¿A dónde vamos a parar? Oye, no, a ver, no viene mucho al caso, nos fue bien. Yo en sí. Este estimado del PIB nos fue bien. Sí, déjala para otro momento, Valeria. Tenla ahí guardadita, porque a lo mejor para otro momento te viene útil, pero en este momento no es el caso.
Discúlpanos, fue involuntario eso, mi querida
No
Valeria.
pasa nada.
Oye, 3%, ¿qué creció en la economía? ¿Qué sectores? ¿A qué nivel estamos en este 2022 o ya 2023 versus lo que ocurría previo a la pandemia, Valeria? Primero, ayúdanos a contextualizar eso.
Sí, mira, lo que preguntas es muy importante porque de repente nos vamos un poquito de boca con los porcentajes, ¿no? Decimos 3%, wow, nos fue increíble. Esto quiere decir que no quiere decir, o sea, hay que tomar el dato con mucha calma. Hay que recordar, Jaime, ya sé que queremos todos olvidarnos del COVID, pero incluso el efecto económico de COVID se mantiene. Hay que recordar, en 2020 la economía cayó 8.5, 2021 se recuperó 5.5, es decir, no alcanzó a estar donde estaba antes de la pandemia, y en 2022, con este crecimiento de 3%, apenitas llegamos a estar donde estaba la economía mexicana antes de la pandemia. Es decir, estamos hoy por hoy, a finales del año pasado, principios de este año, al nivel que tenía la economía a finales de 2019, justo antes de la pandemia. Entonces, sí, la economía mexicana creció 3% durante 2022, pero apenas alcanzamos básicamente el mismo nivel que teníamos, pues, a finales de 2019.
Por sectores económicos, ¿qué ves en el crecimiento de la economía mexicana en el 2022? ¿Dónde sus fortalezas? ¿Dónde también, pues, sus debilidades?
Mira, hay algo interesante. Durante la pandemia todo el sector primario creció, todo el sector agropecuario creció, y eso me parece que es interesante porque hay una parte del país, un sector agrícola, agropecuario muy sólido, muy fuerte, que creo que hay que cuidar y, si me apura, seguir fortaleciendo. Algo que se había frenado porque no había podido agarrar un ritmo, porque la reapertura pues ha sido evidentemente gradual, fue el sector servicios. Y en ese sentido, el sector servicios, que son las actividades terciarias, no fueron las que más crecieron, pero fueron las que le dieron un empujón al PIB hacia finales del año, ¿no? El sector terciario creció 2.7%, nos termina de llevar hacia la recuperación. El sector secundario, que es donde está la minería, toda la transformación, creció en términos anuales 3.2%, y el sector primario, el agropecuario básicamente, creció 2.8%. Me parece interesante ir monitoreando el sector servicios por una simple y sencilla razón, Jaime. La economía mexicana está basada en el sector servicio. La economía mexicana depende, más bien el crecimiento de la economía mexicana responde 64% al sector terciario, al sector servicios. Eso es muy importante, que este sector pues termine de recuperarse, porque si no, simplemente no vamos a lograr crecimiento hacia adelante.
Estamos platicando con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, el dato que conocimos hoy, ¿puede cambiar relativamente al oficial que vamos a conocer para finales de febrero? ¿O es prácticamente
puede cambiar
ya?
Un poquito. Mira, puede cambiar un poquito. Normalmente vemos que hay algunos cambios. Esto surge porque en Estados Unidos tienen 3 estimados del PIB. De cada trimestre van sacando el primer estimado, el segundo estimado, el tercer estimado. En México no teníamos estas estimaciones. Entonces, de repente veíamos que salía el dato del PIB de Estados Unidos y nos quedábamos como cojos de información otro mes hasta que salía el PIB formal definitivo de México. Entonces, el INEGI hace ya varios años decidió sacar este PIB oportuno, es el equiparable a la primera estimación, por decirlo de alguna manera, y suele cambiar un poquito, no demasiado, no solemos ver cambios incluso menores a los decimales, pero sí podemos esperar quizás un cambio y lo conoceremos en efecto el 24 de febrero.
¿Qué ves a lo largo del 2024, viendo ya ahora sí el desarrollo trimestre a trimestre de nuestra economía, Valeria?
Pues mira, se hablaba mucho de una recesión. Yo sinceramente no la veo, ¿eh? Yo no veo una recesión. Sí veo una desaceleración, y esta desaceleración pues vendrá marcada por la desaceleración en Estados Unidos. Lo vimos con el dato de balanza comercial de diciembre. Vimos que México exportó menos, y eso te puede ir dando una pista de por dónde va a ir la economía estadounidense. Si exportamos menos, probablemente haya señales de una desaceleración en la economía de nuestro principal socio comercial, que son los que nos compran. Entonces, si nos están comprando menos, pues por algo será. No veo en este momento una recesión. Yo sé que hay una perspectiva de recesión casi de 100%, como ha dicho Bloomberg, para la economía estadounidense. En el caso de México, yo no veo, con los pocos datos que tenemos y con las perspectivas que tenemos, hoy incluso el Fondo Monetario Internacional ajustó sus perspectivas al alza, yo no veo en este momento una recesión. Sí veo quizás una desaceleración, muy en línea con un incremento en tasas de interés. Yo creo que Banco de México va a tener que seguir subiendo tasas de interés y pues en este sentido el crédito es más caro y eso frena las economías. Sí veo una desaceleración, no veo una recesión en este momento.
Entonces, un poco contextualizando todo lo que nos has comentado, las actividades secundarias son las que llegan a impulsar al PIB y ahí tenemos primario y otros sectores como que han bajado un poco la bandera del momento que estaban viviendo.
Sí, en efecto, el terciario es el que tiene que terminar su recuperación porque es el sector servicios, es el que implica contacto humano, es esto que vemos, comercio, viajes, turismo, restaurantes, todo este sector servicio que sí vimos que se recuperó a finales de año, todavía tiene por dónde crecer. Entonces yo creo que por ahí irá las perspectivas, pero bueno, creo que el panorama, Jaime, pinta un poquito mejor que como pintaba hace unos meses.
A pocos meses, ¿ya?
Nada de echar campanas al vuelo y decir, ahora no, claro. Sí, ya estamos en una senda de crecimiento. No, nada por el estilo. Bueno, te digo, hoy estamos pensando que estamos al mismo nivel que tenemos en 2019. O sea, tú dime si esto es para echar campanas al vuelo, para nada. O sea, tienes ahí 3 años perdidos, ¿no? 2020, 2021 y 2022. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la estimación, pero veo un poquito mejor la perspectiva. Desde luego no es suficiente para que la economía crezca, lo necesario para que los mexicanos, en términos generales, estemos mejor y mejoren las condiciones de vida, pues para la mayoría de la población.
Pues Valeria, siempre es un gusto poder platicar contigo, nos ayudas mucho a comprender estos temas. Gracias por estos minutos.
El gusto es mío, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto. Gracias, es Valeria Moy y es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia con una decisión que tomaron que repercute hasta el Golfo de México, sí, al mismísimo Veracruz. ¿Qué es lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querido Juan Antonio Jiménez?
Gracias, Jaime. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada Ley Nale, la cual fue aprobada en agosto del 2022 con el fin de permitir a personas originarias de otros estados, pero que tuvieran hijos nacidos en Veracruz, competir por la gubernatura de dicha entidad el próximo año. Una mayoría de 8 ministros advirtió que las reformas a la fracción 3 del artículo 11 de la Constitución veracruzana era contrario al artículo 116 constitucional, donde se establece que solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él. La presidenta del Alto Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, explicó que el término nativo no puede ser desvinculado del nacimiento y puntualizó que el asunto tenía un obvio fondo electoral, pues se trata del voto pasivo, es decir, quien tiene la calidad para poder ser electo para gobernar en ese estado. Vamos a escuchar.
Una cosa es decir ser veracruzano y el legislador le puede decir puede ser veracruzano quien tenga hijos nacidos en el estado, pero esto no nos lleva a que se cumpla con el requisito para ser nativo y por lo tanto candidato a ser gobernador. Sí creo que es materia electoral, estamos viendo voto pasivo, así lo estamos analizando.
A su vez, el ministro Arturo Saldívar señaló que de haber declarado la validez de la reforma aprobada por el Congreso veracruzano, se abriría la puerta a un fraude a la Constitución, por lo que su voto fue determinante para invalidar dicha ley.
Y creo que si no se alcanza la mayoría calificada vamos a quedar en el peor de los mundos. Una mayoría del Pleno de la Corte que considera que por estas razones es inconstitucional, pero que no alcanza la mayoría calificada y que eventualmente sí puede tener efectos electorales. Y entonces vamos a estar a lo mejor en algunos meses en el Tribunal Electoral con un voto aclaratorio podría sumar mi voto también a la invalidez, ministra presidenta.
Esta reforma, conocida como el Decreto 240, fue aprobada por el Congreso de Veracruz y fue llamada como Ley Nale porque se interpretó que tendría la finalidad de permitir que el actual secretario de Energía, Rocío Nale García, quien es originaria de Zacatecas, pero con hijos nacidos en Veracruz, podría participar en la próxima elección para gobernar dicha entidad.
Gracias, mi queridísimo Juan Antonio Jiménez. Abrazo grande.
Gracias, otro de
regreso. Juntos, con Jaime Núñez.
Y esto, pues sí, repercutió en Veracruz. Alejandro Aguirre, ¿qué y cómo se tomó esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Te saludo, Alejandro. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Fíjate que se pone el ambiente muy interesante en Veracruz, porque ahora con esto que ocurrió, los ánimos se exacerban entre las dos tribus o dos grupos más fuertes de Morena en Veracruz. Un grupo liderado por el gobernador Cuitláhuac García y su gabinete, que apoyan a la secretaria Nale. Y otro,
¿qué tal
grupo?
Sergio Luna, ¿no? Sergio Gutiérrez. Exactamente. ¿No? Sí, ¿no? Sergio Gutiérrez, sí.
Es correcto. El otro grupo es justamente el que apoya a Sergio Gutiérrez Luna, quien fue presidente de la mesa directiva y del Congreso Federal, y que además, Jaime, es apoyado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entonces, se pone muy interesante porque también ya hay interpretaciones. Hay quien dice que Rocío Nale puede ser candidata solamente por la residencia efectiva de 5 años, y no por el otro tema que invalidó la Suprema Corte. Sin embargo, hay quienes analizan que se requieren ambos requisitos, tanto ser, por supuesto, efectivo en la residencia de 5 años, además de lo que invalidó la Suprema Corte. Entonces, el tema está así. En Veracruz es un hervidero, porque lógicamente todos los que apoyan a Sergio Gutiérrez, Jaime, ahora se sienten más candidatos que Rocío Nale. Y el nada más para acabar, el gobernador García ya declaró, no suele declarar bien, no se le da la palabra. Solamente dijo que por ser senadora ya Rocío Nale puede participar, pase lo que pase. Vamos a ver qué tan cierto es esto que dice.
Ay,
en los próximos meses sabremos si de verdad Rocío Nale puede participar a pesar de lo que ocurrió en la Suprema Corte, pero García Jiménez fue contundente. Rocío Nale puede participar por el simple hecho de ser senadora con licencia. Me brinca, porque no sea tan fácil ni habría levantado tanto polvo lo que ocurrió en la Suprema Corte, Jaime.
Sin duda, y ahora te vas a interpretaciones, va a terminar seguramente, si es el caso, en tribunales, un desgaste innecesario, y mientras pues los opositores van a estar haciendo fiesta, mientras todo esto esté ocurriendo en el predio de Morena, ¿no?
Exactamente, bien lo dices, porque si esto fuera tan sencillo como lo dice el gobernador García, pues entonces el Congreso de Veracruz no habría tenido que hacer esto y le vuelven a corregir la página. Por cierto, Jaime, el Congreso de Veracruz es el más cuestionado por la Suprema Corte. De 17 decretos, la Suprema Corte le ha bajado 15. Para que
nos
demos una idea de lo que está ocurriendo.
¡Qué récord! Alejandro, gracias, te abrazo y te deseo una excelente tarde. ¿Estás en Veracruz, Puerto? ¿O estás en Jalapa?
Ahorita estoy en la capital veracruzana, aquí en Jalapa, con un frío muy interesante, Jaime.
Ah, mira, qué bien. Bueno, pues te abrazo, cuídate mucho, mi Alex.
Te abrazo, Jaime, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
La Federación Mexicana de Fútbol, después del fracaso tototototototote, dijo, denme 60 días. Voy a dar una conferencia de prensa, voy a dar a conocer algunos nuevos planes, voy a recomponer todo lo que se ha descompuesto en el camino. Hoy se dio esta conferencia de prensa. John De Luisa platicó con medios de comunicación, dio a conocer varias cosas. Está con nosotros. Escuchemos lo que dijo primero John De Luisa y luego vamos con Rafa Ayala para que nos diga y nos ayude a sacar pues el mayor provecho de la información que hoy conocemos en torno al fútbol mexicano.
El Comité de Selecciones Nacionales ya lleva varios días sesionando, buscando esta mejor elección, no nada más buscando tener buenos resultados a corto plazo, sino con esta visión que el Comité de Selecciones Nacionales le está exigiendo al señor Ares, de poder ya tener la visión hacia el 2026. Y con ese sentido es que se está llevando a cabo minuciosamente el proceso de selección de nuestro próximo director técnico.
Rafa Ayala, miembro honorario del equipo del team del jefe Vargas, hace unos minutos estuvieron al aire. Mi querido Rafa, tiempo de no escucharte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto, hombre, desde el Mundial no nos escuchamos, pero ya,
desde
aquí estamos
el mundial,
con todos. Mundial,
querido amigo. Oye, ¿y qué onda con lo de hoy? A ver, cuéntame.
Ay, Jaime, ¿por dónde quieres que empecemos?
Por lo bueno.
Primero, lo que todo mundo esperaba, ¿quién va a ser el nuevo técnico de la selección? Eso, ya sabíamos que hoy no lo iban a conocer y siguen buscando quién es el técnico para la selección. Y lo decíamos desde la semana pasada, bueno, yo lo vengo diciendo desde hace mucho. No es cambiar un técnico por, a ver, vamos a ver ahora quién ponemos de técnico de la selección. Se necesita un proyecto, a mediano y a largo plazo. Evidentemente uno a corto, que ese, bueno, es el que va a costar más trabajo, pero necesitamos a mediano y a largo plazo. Hoy como tal no hay un proyecto, se está buscando nada más un nombre para tapar el hoyo, eso es todo. Hoy salieron con las actitud rimbombante de decir, no, hay un plan de selecciones nacionales de cara al 2026, donde vamos a ser el comité organizador. No hay nada, fue exactamente lo mismo. ¿Quieres que toquemos los puntos más, más importantes?
A ver, por favor.
Como si esto fuera a cambiar algo. Ok, actualmente hay un sistema de competencia que son dos torneos cortos. Ahora va a ser un torneo largo. Entonces la gente dice, ok, bueno, nos vamos a puntos como se hacía antes. No, van a existir, van a seguir existiendo las liguillas y los dos campeones. Nada más que se juega a puntos un torneo largo, ese se le entrega un premio especial. O sea, ¿cómo? ¿Se le entrega un campeonato? No, es un premio. O bueno, entonces no vale. No, sí vale. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer un torneo largo que no vale y que no es nada? No, bueno, es para premiar a los equipos que tienen, ¿no? Que hacen un montón de puntos. Innecesario, ¿cómo para qué? Ok, siguiente. Vamos a fomentar y ayudar y a gestionar para que nuestros muchachos que van a Europa puedan conseguir el pasaporte lo antes posible y sin tantas broncas. El pasaporte europeo. Ok, ¿cómo para qué? Estás mandando chavos que no trascienden, que no pasa absolutamente nada. ¿No sería mejor mandar calidad en lugar de tratar que se les dé más fácil el conseguir un documento para que salga exactamente lo mismo? No pasa nada. Gestiona para que mandes calidad y no te lo regresen por incompetentes, por malos, y después aquí en tu liga los apapaches como el jugador mejor pagado de todos los tiempos. Eso no sirve. Manda no, calidad. No hay... conseguir un pasaporte. Ok, segundo punto, se quita el repechaje. Ah, perfecto, eso está bien, eso está bien. Reducción del número sí. De extranjeros. Ya no van a ser 8 extranjeros, no, son muchos. Ahora
son
no van a ser
7 ahora. No, es que o sea, el chiste se cuenta solo, Rafa.
Parece de risa, de verdad parece sí. De risa. Y así pretendemos ir al Mundial ahora sin eliminatoria, o sea, Todo mal. No, sin eliminatoria, ¿qué vamos a hacer? Se anunció un partido contra Alemania en octubre, todavía no saben en dónde. Seguramente en Estados Unidos, y no pasa nada. Sí. Qué bueno que lo hagan, y qué bueno que sean rivales de calidad. Pero bueno.
Qué cosa, Rafa. Pues sí, era muy importante poder platicar contigo para que nos ayudaras a entender esto. Pues que sí, ciertamente, no sé qué le pasa a los ejecutivos del fútbol mexicano que les da miedo entrar de lleno, les da tantos recursos, tanto dinero que no lo quieren tocar. Imagínate, si así les da recursos, ahora haciéndolo bien, ya no te quiero contar. Rafa, no, nos bueno. Vamos. Gracias.
Un abrazo, mucho. Jaime.
Gracias, Rafa Ayala. Recuerden que usted lo puede escuchar todos los días en el team del jefe Vargas. Antes de este espacio informativo, quédense con Azucena Urestia a las 6, a las 7 el doctor Curcio, mañana ya febrero, bendito Dios febrero, nos escuchamos aquí a las 5.